Bendito eres, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú estás aquí, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Clamamos, Espíritu Santo, en esta mañana, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que seas tú moviéndote en este lugar, convenciendo, Señor, con tu palabra y a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque hasta este día tú nos has traído, Señor, porque tu mano nos ha sostenido, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos que nos permita, Señor, entender tu palabra en este día, Señor, y tomar, Señor, lo que nos corresponda en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar. Neida. Instrumentos útiles. Ok, ese es el título de la plática que tenemos esta mañana, de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para la casa del Señor en este día, es instrumentos útiles. Ahí a ver con cuál se identifican, ahí les puse algunos instrumentos en la foto, a ver con cuál se identifican, con el que pica más o con el... cada quien. Pero miren, hemos estado hablando en las últimas semanas de que como iglesia tenemos que trabajar de acuerdo al plan de Dios, de que debemos operar en los dones y en los ministerios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que debemos ser una iglesia en movimiento, que debemos ser una iglesia que avance, que debemos ser una iglesia que hable la palabra de Dios. Hablábamos la semana pasada de la importancia de hablar la palabra de Dios, de que Dios nos ha alcanzado, de que hemos recibido de gracia la salvación de parte de Dios, y que de gracia también tenemos que darla, que así como Dios nos ha bendecido, nosotros tenemos que bendecir, que así como Dios nos ha alcanzado, nuestra obligación como cristianos es ir y predicar el evangelio y hablar la palabra de Dios. Y nos hemos estado basando en lo que dice Efesios 4 del 11 al 16, y lo voy a leer. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ya me perdí. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de doctrina, de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándonos en amor. Amén. Entonces, lo que nos hemos estado introduciendo, porque todavía no estamos en el tema plenamente, es en que debemos funcionar como iglesia, dentro de los dones, dentro de los ministerios que Dios pone en cada uno de nosotros. Tenemos, el Espíritu Santo tiene que revelarte a ti, a cada uno de los que están aquí, a nosotros. El Espíritu Santo tiene que revelarnos qué es lo que, los dones que Él ha puesto en nosotros. Todos tenemos dones, en todos hay dones. A lo mejor alguien dice: yo no los tengo, pero todos los tenemos. Mayores, menores, diferentes, los que el Señor ha querido poner, los que Él va a necesitar que tú uses. Todos tenemos dones y tenemos como iglesia que ir descubriendo qué son esos dones, para qué soy bueno, qué es lo que Dios va a hacer conmigo, qué es lo que Dios va a hacer a través de mí. Y tenemos ministerios, tenemos un trabajo, una función, un oficio que realizar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca y se fortalezca, y para que cada uno de nosotros lleguemos a alcanzar la estatura de Cristo, del varón perfecto. Y eso es algo que tenemos que ir conociendo y aprendiendo en la iglesia y entendiendo, y que el Espíritu Santo, como les digo, nos va a ir revelando. Ahora, antes, para conocer qué es, para aquello que soy Dios, que soy bueno, pues tenemos que entender primero que nadie nos conoce mejor que Dios, ¿no es cierto? Nadie te conoce mejor que Dios. Dice Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. A lo mejor cuando me ven a mí parece que es algo sencillo, pero vemos a otros que sí es más complicado para Dios, pero para Dios nada es difícil. Entonces Dios nos conoce tanto que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, y más aún de eso dice Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño la mente, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que estamos viendo es que dice la palabra que Dios escudriña la mente y escudriña los corazones. No solamente sabe cuántos cabellos tenemos, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos. Él es nuestro creador. Tenemos que partir y entender ese punto. Dios es nuestro creador y como tal nos conoce. De hecho, como les decía, nadie nos conoce mejor que Dios. Él nos conoce incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Cuando, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero cuando nos encontramos en una situación de crisis, cuando nos encontramos en una situación extrema, a veces reaccionamos de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Hay veces que tú piensas, no, yo soy valiente, yo si me pasa esto, si me asaltan, yo voy a voltear y voy a golpear al asaltante. A veces decimos ese tipo de cosas, ¿no? Y el día que nos asaltan, ay, llévate todo, llévate. No. O al revés, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy bien prudente, a mí si me asaltan, yo no voy a pelear. Y el día que pasa una situación, no sabes cómo vas a reaccionar. Pero Dios sí sabe. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, Dios nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Dios no se ve sorprendido por lo que haces, Dios no se ve sorprendido por tus acciones, Dios no se ve sorprendido por tus reacciones. Dios nos conoce, Dios sabe cómo vamos a reaccionar aún más de lo que nosotros sabemos. Nosotros nos podemos sorprender de nosotros mismos. Dios no se sorprende. A veces pensamos, ay, ya le fallé a Dios, Dios va a estar bien decepcionado. Dios ya sabía cómo ibas a reaccionar, Dios ya sabía dónde te ibas a tropezar. Pero ¿sabes qué? Aún así Dios te ama, aún así los brazos de Dios están abiertos para recibirnos. Cuando compras un aparato eléctrico, es bueno leer las instrucciones del fabricante, porque el fabricante sabe lo que hizo, ¿no es cierto? El fabricante sabe qué es lo que fabricó. Si tú compras cualquier aparato, el fabricante sabe para qué sirve cada botón. A lo mejor tú no sabes. A lo mejor tú te puedes ver sorprendido y decir, ¡ay, mira lo que hace este botón! ¿No? Yo me acuerdo una vez, que a veces he comprado carros y los he vendido, y una vez compré un carro y tenía un botón que cambiaba el color de las luces de adentro, ¿no? Le aplastabas las luces, ya ves que son blancas, ¿no? La luz, no, le aplastabas un botón y se hacían azules, y luego lo volvías a aplastar y se hacían verdes y rojas. Y está, Alma, ven, Alma, tienes que ver esto. Este botón le cambia las luces adentro del carro. Y uno está feliz, ¿no? Porque mira lo que hace este botoncito. Pero si yo voy con el fabricante del carro y pido una cita y le digo, oye, mira, ya sabes lo que hace este botón, cambia el color de las luces. ¿Ustedes creen que el fabricante del carro se va a sorprender? No, se sorprende uno que es menso y no sabe para lo que sirven los botones y no lee el instructivo, ¿no? Y como nunca leemos el instructivo, de repente un día le aplastas y, ay, ¿no? Pero si yo voy con el fabricante no se va a ver sorprendido porque el carro que él fabricó tiene un botón que cambia el color de las luces. Él sabe lo que creó. Si tú tienes un carro y lo compras un carro y lo prendes y tiene una refrigeración increíble y estamos a 120 y adentro del carro está haciendo frío y nunca había tenido un carro con tan buena refrigeración, yo me voy a sorprender de la refrigeración del carro y le voy a platicar a todos mis amigos y al que me encuentre en la calle, le voy a decir, no hombre, el carro este que compré, no hombre, te da frío con la refrigeración. Pero es lo mismo si yo me acerco al fabricante del carro y le digo, wow, el carro es, mira, voy a pedir una cita para darle las gracias al fabricante porque qué buena refri le puso al carro. Yo puedo estar sorprendido por la refrigeración del carro. El fabricante sabe lo que fabricó. Él no se va a sorprender. ¿no? Él no se va a sorprender porque la licuadora tiene un botón que tritura el hielo. Yo me voy a sorprender. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Él sabe lo que hizo. Él sabe cómo nos hizo. Esos defectos que a veces tenemos, Dios los conoce. Dios conoce, como les digo, no nomás tu cuerpo externo, cuántos cabellos tienes. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestra mente. Él no se va a ver sorprendido por lo que hagamos, por lo que digamos, por cómo reaccionamos, porque Él nos conoce. Cuando yo compro un mueble de esos que vienen desarmados y viene un instructivo, yo siempre necesito que mi esposa me ayude, o que mi esposa lo arme, más bien, ¿no? Le digo, Alma, vamos a armar el mueble. Y ella dice, este va aquí, apriétale aquí, carga esto. Ella sabe armar los muebles, ella sabe leer el instructivo. Yo no sé leer el instructivo. Si a mí me dejan con el mueble y el instructivo, lo voy a armar, se va a parecer al de la foto, pero probablemente me sobren 5 o 6 tornillos, una tablita, ¿no? Que si lo arma Alma, va a usar todas las piezas, porque hay un instructivo que dice que todas las piezas sirven para algo. Pero yo soy un poco acelerado y un poco atrabancado y poco paciente y poco menso para leer esas cosas. Entonces no voy a poderlo armar. A lo mejor voy a quebrar algo en el intento de armarlo, pero seguramente si me dejas ahí, me obligas, lo voy a armar. Y como te digo, se va a parecer al de la foto, se va a parecer mucho, pero me van a sobrar piezas. Yo encontré una manera más rápida de armarlo. Yo encontré una manera más. Pero ¿sabes qué? El fabricante sabe por qué puso esos tornillos, sabe por qué puso esas tablitas, el fabricante sabe por qué puso cada una de las piezas que vienen en el mueble. Entonces, si lo arma mi esposa, el mueble va a funcionar y va a servir como el fabricante lo pensó. Si lo armo yo, pues a lo mejor no va a aguantar tanto peso, a lo mejor no va a durar tantos años, a lo mejor va a servir, pero no al 100%. Porque no usé todas las piezas. Dios es el fabricante. Dios es el fabricante. Dios es el que nos creó. Dios sabe para qué sirve cada una de las piezas, cada una de las cosas que hay en tu vida. Aún esas cosas que a veces nosotros consideramos malas, aún esas situaciones en nuestra vida, esos problemas a veces en el carácter que nosotros consideramos que son malas, que nos estorban en nuestra relación con Dios, aún esas cosas Dios las puso en ti. Dios las puso cuando te diseñó, dijo, yo voy a hacer que este sea así, un poco lento, ¿no? Y tú dices, ay Señor, ¿cómo te voy a hacer? Soy bien lento. ¿Sabes qué? Dios te hizo así por una razón. Dios tenía un plan cuando te hizo lento. A lo mejor vas a tratar con gente que necesita que seas paciente, que necesita que lo escuches. Es que a mí me hizo muy, muy estricto. Es que a lo mejor Dios te va a usar para formar carácter en otras personas. Cada una de las cosas que hay en nuestra vida, Dios las puso en ese lugar. Y Dios es el fabricante y Dios nos conoce. Así que como el fabricante del carro sabe para qué es cada botón, y como el fabricante del mueble sabe para qué es cada pieza, lo mismo, como te digo, pasa en nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros. Dios nos diseñó de una manera única y particular para cumplir con una función dentro de su reino. Y tal vez a nosotros a veces se nos antoja hacer algo para lo que no estamos diseñados. A lo mejor a veces se nos antoja los dones en la iglesia, los dones espirituales que otros tienen, y se nos antoja hacer lo que otros hacen, pero a veces no es el diseño de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros estamos diseñados de una manera particular para servir de una manera particular. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer y no que lo que Dios, y no lo que Dios quiere que hagamos, los resultados no van a ser tan efectivos. Va a pasar como el mueble que armé yo. No va a servir al 100%. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, no vamos a servir al 100%. No vamos a lograr al 100% lo que Dios quiere que hagamos. Mira, si yo quiero sacar un clavo, ¿qué necesito? Un martillo. Para sacar un clavo necesito un martillo. Pero si yo no sé que para sacar un clavo necesito un martillo, si yo no sé para qué es la curva esa que tiene el martillo en la parte de atrás, ¿cómo voy a sacar el clavo? me van a dar una caja de herramientas, yo no sé para qué sirve el martillo, esa curva que tiene atrás. Entonces, a lo mejor agarro un desarmador de paleta, ¿no? ¿No? ¿Con qué se te ocurre agarrar para sacar el clavo si no sabes? Unas pinzas, a lo mejor agarras unas pinzas. Pues cada quien puede echarle coco a lo que quiera, o sea. Te dicen, saca ese clavo, ¿no? A lo mejor yo le meto así el desarmador por un lado y le pico y empiezo a hacer palanca y ¿sabes qué? Lo voy a sacar. Lo voy a sacar, aunque sea en pedazos, porque soy bien necio. Pero ¿sabes qué? No voy a ser tan rápido como usando el martillo. No voy a ser tan efectivo como usando el martillo. Probablemente voy a lastimar la madera de la que lo estoy sacando, el mueble al que le estoy sacando el clavo. Muy probablemente lo voy a lastimar con el desarmador. Voy a sacar el clavo. Pero no voy a hacerlo como lo tenía que haber hecho. Cuando nosotros usamos la herramienta correcta, tenemos mejores resultados que cuando usamos lo que se nos antoje, ¿no es cierto? Tú y yo somos herramientas, tenemos que entender esa parte. Tú y yo somos herramientas. Tenemos que ser una herramienta en las manos de Dios. Tenemos que entendernos a nosotros mismos como una herramienta. Desgraciadamente, somos herramientas con libre albedrío. Somos herramientas que piensan, somos herramientas que deciden, somos herramientas que opinan, ¿no? ¿Te imaginas que el serrucho, que la escoba, que el martillo tuvieran libre albedrío? ¿Te imaginas que la escoba dijera, yo pienso y yo quiero sacar el clavo, yo quiero clavar ese clavo, ¿no? Y la escoba sola se agarra dándole trancazos al clavo hasta que lo hunda ahí, ¿no? Imaginas que el serrucho diga, yo quiero pintar, a mí me gusta pintar y yo voy a pintar. Y va a estar el serrucho ahí pintando, va a pintar la pared, pero ¿cómo le va a quedar? Rayada, goteada, fea. Podemos hacer el trabajo con la herramienta no adecuada, pero el trabajo no va a ser el mejor trabajo posible, no va a ser un trabajo de calidad. Lo mismo pasa con nosotros cuando queremos actuar fuera del plan y del diseño que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender que somos herramientas y que hay un plan de Dios para nosotros, que Dios nos diseñó para realizar una función. A cada uno de nosotros, cuando Dios nos creó, Dios sabía para qué nos estaba creando, Dios sabía para qué íbamos a ser buenos. Y sabes que tenemos que aprender, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios quiere con nosotros para poder hacer aquello para lo que Dios nos diseñó y no aquello que se nos antoja. Todas las herramientas sirven para algo, todas las herramientas tienen una función. Sin embargo, no hay nada, a la hora de realizar un trabajo, no hay nada más importante que el que va a agarrar la herramienta, ¿no? El que va a agarrar la herramienta, ese es el importante. La herramienta la puedes cambiar, pero al que va a agarrar la herramienta, ese es el importante. Miren, nosotros, como saben, tenemos un negocio, una distribuidora de libros, y yo me acuerdo alguna vez, venía un promotor de una editorial americana, que venía y íbamos a los colegios juntos y promovíamos los libros. Y era muy, muy bueno para trabajar este hombre. Y a mí se me quedó una frase que él usaba muy seguido. Su editorial vendía libros de inglés, eran libros americanos, libros para aprender el idioma inglés. Y en el mercado hay muchos libros, hay muchas opciones. Cuando en el negocio este tú vas al colegio, van 5 o 6 editoriales diferentes a ofrecerle a los maestros y todos dicen que su producto es el más bueno. Y yo me acuerdo que este hombre decía algo bien interesante. Él le decía a las maestras, mire maestra, un buen maestro puede dar clases, puede enseñar inglés con una revista. Le decía, usted agarre una revista en inglés y con eso le puede enseñar inglés a sus alumnos. No importa que usted... A lo que iba él, no importa que tengas el mejor libro, el libro más caro, el libro que esté mejor calificado en el mercado, si el maestro no está capacitado, si el maestro no tiene las habilidades, no tiene la técnica, no tiene las ganas de enseñar, no importa que el maestro tenga en sus manos el libro de mejor calidad, los alumnos no van a aprender. De la misma manera, no importa si el maestro es el mejor maestro o uno muy bueno, si el maestro está comprometido con su trabajo, si el maestro ama a sus alumnos y se preocupa porque aprendan, si el maestro tiene la técnica y la docencia necesaria para dar clases, el maestro puede agarrar una revista. No tiene que ser un libro especializado para enseñar inglés, no tiene que ser el libro más caro del mercado. Con que él agarre una revista, si él tiene la capacidad de enseñar y las ganas de enseñar, él va a hacer que los alumnos aprendan. ¿No es cierto? Si tú agarras los mejores instrumentos de cocina, las mejores cazuelas, y se lo pones a alguien que no sabe cocinar o que no tiene buen sazón, le va a seguir quedando mala la comida, ¿no? ¿No es cierto? Si yo agarro a mi mamá y le pongo un fogón ahí, tres ramas, las prendo, una cazuela, y le doy un puño de unos cuantos ingredientes para cocinar, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que va a ser algo bueno, va a estar sabroso. No importa que no tenga los elementos adecuados, ¿no? Que esté ahí quemándose, que se esté cayendo la cazuela, que no tenga muchos ingredientes para cocinar. Con lo poco que yo le ponga en las manos, yo sé que mi mamá va a hacer algo bueno, algo sabroso, algo que vamos a decir, invítanos a comer otra vez, mamá. Porque sabe cocinar. Pero si tú agarras a alguien que no sabe, no importa que le pongas en la mejor cocina, su cocina va, su comida, su sazón va a seguir siendo malo, ¿no? No importan los ingredientes, no importan los instrumentos. Nosotros somos instrumentos, entendámonos como un instrumento. Pero lo importante son las manos de quien toma el instrumento. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a servir para algo. Si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, si nosotros queremos hacer, fíjate, si nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero no en las manos de Dios, sino en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión, en nuestra propia idea, el resultado va a ser deficiente. Lo que vamos a lograr va a ser de poca calidad. Si nosotros decimos, yo voy a enseñar a esta persona y me voy a pegar y lo voy a discipular, pero sabes que lo estoy haciendo yo a mi manera, como yo quiero, y si Dios me está diciendo haz esto, yo digo, no Señor, yo tengo una mejor manera. Y si Dios te dice vete por acá, y dices, no Señor, estás equivocado, yo sé por dónde, mira, yo conozco este cabezón, yo sé lo que necesita. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un Frankenstein. Vamos a hacer algo peor que nosotros. Pero si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios a la manera de Dios, el resultado va a ser el correcto. Nosotros somos instrumentos y tenemos que ser un instrumento en las manos de quien sabe usar el instrumento. Ahora déjame decirte una verdad. Tal vez tú y yo no somos los mejores instrumentos. ¿Lo has pensado? Tal vez tú y yo no somos los mejores instrumentos. Tal vez no somos los más capacitados, ¿no? Yo podría pensar, Hay pastores más capacitados que yo, hay pastores que estudiaron, hay pastores que se fueron a un seminario, que estuvieron 2-3 años preparándose para ser pastores, y hay de los que Dios un día nos dijo, órale, sigues, ¿no? Hay gente mejor preparada que nosotros, hay gente que habla mejor, hay gente que mejor es, que tiene mejores ideas, hay gente que estudió para ser maestro, hay gente que tiene, a veces podemos decir, hay gente que tiene más sensibilidad espiritual. Y puedes llegar a la conclusión de que tal vez ni tú ni yo somos los mejores instrumentos. A lo mejor volteamos y siempre hay alguien mejor, ¿no? Excepto que seas así, que tengas una autoestima un poquito más arriba de lo que deberías. Siempre vamos a encontrar a alguien mejor en lo que hagamos, en lo que hagamos. Si estás en la alabanza, siempre vas a, ay, aquel canta mejor, aquel toca mejor, aquel predica mejor, aquel enseña mejor. Siempre vamos a ver a alguien mejor, porque ni tú ni yo seguramente somos los mejores instrumentos, no somos de la mejor marca, no somos del modelo más reciente. Pero si estamos en las manos correctas, si estamos en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, si estamos en las manos del Creador del universo, si estamos en las manos de quien nos creó y nos diseñó con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras habilidades y con nuestras fallas, si estamos en esas manos, vamos a ser un instrumento útil. No importa que no seamos el mejor instrumento. En las manos de Dios, cualquier instrumento de mala calidad como nosotros se vuelve un instrumento útil. Es como les digo, si yo pongo a mi mamá ahí en el fogón, y va a ser una buena comida. Va a ser una buena comida. Porque tiene un buen sazón, porque sabe hacerlo. Igualmente tenemos que entender nosotros. No importa el instrumento que somos, no importa lo que te falta. A veces nos concentramos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en nuestras fallas. Y eso, ¿sabes qué? Es una obra de Satanás en nuestras vidas. Es una obra de Satanás en nuestra cabeza. A veces el diablo te dice: no sabes, no puedes, no eres capaz, no eres suficiente. Y si nosotros le creemos a Satanás, entonces nos vamos a detener. Pero nosotros tenemos que confiar en, ¿sabes qué? Si es cierto, no sé, si es cierto. Me están pidiendo una consejería para una situación que nunca en mi vida pasé por ahí. No sé. Y el diablo te viene y te dice: no, mejor no digas nada, no, mejor di que no puedes, no, mejor no vayas. Pero sabes que tenemos que entender que vamos, pero no vamos en nuestras fuerzas, no vamos en nuestro conocimiento, no vamos en nuestra sabiduría. Vamos enviados por Dios, vamos en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el que lo sabe todo y el que lo puede todo. Y no somos nosotros y no son nuestras fuerzas, vamos en sus fuerzas, sabiendo que somos un instrumento en sus manos. Así es que si estamos en sus manos, estamos en las mejores manos, estamos en las manos correctas. Y no me refiero a que nos vayamos a conformar, es bien importante esto. Si Dios te está llamando, si Dios te está pidiendo hacer algo, hazlo. No importa que pienses que no estás preparado, que no estás capacitado, pero si ya Dios te está llamando, entonces empieza a prepararte, empieza a capacitarte. Ay, Dios, ¿cómo voy a hablar si no me sé todos los libros? No sé, no he leído toda la Biblia. Ponte a leerla. Haz lo que Dios te está llamando, pero ponte a leer la Biblia. Es que no estoy preparado. Haz lo que Dios te está llamando y métete al Instituto Bíblico. Es que, Señor, todavía tengo fallas en mi carácter. Haz lo que Dios te está llamando y pide un discipulado. Es que no sé todo, no entiendo cómo está eso de Jesús, el Espíritu. Haz lo que Dios te está llamando y pide un grupo de fundamentos. Haz lo que Dios te está llamando y prepárate. Ciertamente Dios puede usar a quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Eso es una verdad bíblica. Marcos 13, 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Le estaba diciendo a los discípulos: cuando a ustedes los lleven, no se preocupen por lo que van a decir, ni siquiera lo piensen, ni siquiera piensen qué van a decir, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tenemos que entender que como hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, y como siervos de Dios, cuando vamos a hacer la obra de Dios, cuando cada uno de los que estamos aquí sentados vamos a hacer algo que Dios nos está pidiendo, el Espíritu Santo a través de ti es el que lo va a hacer. No son tus capacidades, no son tus habilidades, no es tu conocimiento, es el Espíritu Santo a través de ti. Sin embargo, no significa: ni voy a orar, no voy a leer, no voy a hacer nada, me voy a acostar aquí. Al cabo, cuando Dios me ocupe, el Espíritu Santo me va a decir lo que voy a hablar. No se trata de eso. Si Dios nos está hablando como iglesia, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para que el Espíritu Santo hable a través de mí. Yo tengo que buscar al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo hable a través de mí, yo tengo que mantener y tener una relación personal con Dios. Y como les digo, claro que Dios puede usar a cualquier persona para dar un mensaje de parte de Dios. Claro, yo les dije, cuando Dios me empezó a hablar a través de la televisión, ¿no? Dios te puede hablar a través de donde Él quiera y cuando Él quiera. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Encontramos en la palabra de Dios que un burro habló, ¿no? El tataratatarabisabuelo de Shrek, del burro de Shrek, estaba en la Biblia y estaba hablando. No, no crean que lo inventó, no sé quién hizo Disney o quién hizo a Shrek, pero lo sacó de la Biblia, ahí se le ocurrió. Pero dice la palabra de Dios que un burro habló para dar un mensaje de parte de Dios. Otro burro como Jonás también habló y fue y llevó un mensaje de parte de Dios. Y digo, no, no vemos mucho más de Jonás que la historia en Nínive, pero no me parece, por lo que veo, que haya sido un hombre muy obediente, muy disciplinado, muy fiel a Dios, ¿no? Encontramos en la palabra de Dios que el rey Saúl en sus peores momentos profetizó. Vino el Espíritu sobre él y profetizó cuando él estaba tratando de matar a David y a Samuel, y los andaba buscando y mandaba a sus mensajeros, y los mensajeros llegaban donde estaban los profetas, los videntes, a preguntarles dónde estaban, y pum, pues empezaban a profetizar, y mandaba a otros. Ahí va Saúl y empieza a profetizar. Dios va a usar a quien tenga que usar cuando lo tenga que usar. Pero si tú ya sabes que Dios te va a usar, prepárate. Prepárate. ¿A quién usó más veces Dios? ¿Al burro? ¿A Jonás? ¿A Saúl? ¿O a Pedro? ¿O a Juan? ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se discipularon durante 3 años caminando con el Señor. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Fueron, y los demás discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces hablaron la palabra de Dios Pedro y Juan? Años. Está lo que encontramos en la Biblia, y seguramente está lo que no encontramos en la Biblia. No todo está escrito. Ellos dedicaron su vida a predicar el Evangelio, dedicaron su vida a extender el reino de Dios. Pero estuvieron 3 años discipulándose a los pies del Maestro. Fueron llenos del Espíritu Santo. El burro no más de un mensaje. Jonás, no sé, a lo mejor no más de un mensaje. Saúl profetizó una vez. Pero los discípulos lo hicieron muchas y constantemente. ¿Cuántos mensajes dio Pablo? ¿Qué tanto escribió Pablo? Pero ¿sabes qué? Aún antes de ser encontrado por Dios, Pablo estaba buscando a Dios. Aún antes de ser encontrado por Dios, Pablo estaba estudiando la palabra. Era un estudioso de la palabra. Era un conocedor de la palabra. Y cuando el Señor se le revela, pues ya tenía toda la tarea hecha. ¿Cuántas cosas hizo Daniel? Pero Daniel fue fiel y fue firme a una costa de su propia comodidad y de su propia seguridad. Él dejó todo por Dios. Dijo: yo voy a hacer lo que Dios me esté llamando. Yo voy a servir a Jehová. ¿Y cuántas veces usó Dios a Daniel? Muchas veces y por muchos años, no como al burro. ¿Cuántas veces usó Dios a Moisés? ¿Y de qué manera poderosa usó Dios a Moisés? Pero ¿sabes qué? Antes de llevar Dios a Moisés a sacar a su pueblo por 40 años en el desierto, antes de eso, Dios sacó a Moisés por 40 años a prepararlo, a romper el carácter que tenía. Ustedes se encuentran en la Biblia y ven a Moisés. Yo amo a Moisés, es mi personaje favorito en la Biblia. Es un santo Moisés, ¿no? A mí me pones a cuidar 2 hijas y a veces me sacan el tapón. No muy seguido. Cuando estaban chiquitas. Cuando se peleaban, hijo. Cuando se peleaban todo el día me daban ganas. Moisés andaba guiando un pueblo de 1 millón de gentes que estaban inconformes con todo, que se la pasaban renegando en contra de Dios, que se la pasaban renegando en contra de Moisés, que se la pasaban criticando, que se la pasaban molestando. Y cuando Dios se enojaba con el pueblo y decía: ya me tienen harto, los voy a destruir, Moisés, y de ti voy a hacer una nación. Ya me voy a olvidar de ellos. Vamos a empezar una vez más. Estos no sirven. Voy a empezar contigo. ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, perdón. ¿Qué hubiera hecho yo? Le hubiera dicho, claro que sí, Señor, yo te ayudo. ¿Por dónde empezamos a matarlos? ¿No? Pero Moisés se iba sobre sus rodillas y se ponía en medio de Dios y el pueblo y clamaba y decía, y empezaba a interceder, y nos encontramos en la palabra de Dios de los algunos de los pasajes más interesantes y más divertidos para leer, cuando Moisés está hablando con Dios y le está diciendo, no los destruyas, ¿qué van a pensar los demás? Pero ¿sabes qué? Moisés, antes de pasar 40 años cuidando ovejas, haciendo una actividad que para él era repugnante, cuando antes de que Dios lo tuviera 40 años para quebrarle ese carácter que tenía, ¿qué fue lo último que hizo? ¿Matar a un egipcio porque se enojó? Imagínate, vio al egipcio que le estaba pegando a uno de su pueblo y se enoja y lo agarra y le pega más fuerte hasta que lo mata. Tenía un carácter fuerte Moisés. No se parece al Moisés que vemos en el desierto. No tiene nada que ver el Moisés que vemos en el desierto con un Moisés que era capaz de matar a alguien. Si no hubiera pasado Moisés 40 años en el desierto cuidando ovejas y Dios quebrándole ese carácter que tenía, ¿qué creen que hubiera pasado cuando sacara al pueblo? Moisés joven de 40 años, con toda la fuerza, con toda, vamos a sacar al pueblo, ¿no? ¿Qué creen que hubiera hecho Moisés a la primera que renegaron? Pues los mata como al egipcio, ¿no? ¿Qué creen que hubiera hecho Moisés a la primera que Dios hubiera dicho, ya me tienen harto, los voy a destruir, Moisés, quítate? Pásale, Señor, pásale, yo te ayudo. Moisés era tartamudo, era impulsivo, era enojón. Jacob era un tramposo y un chiquiado. David era el menor de una familia intrascendente. Gedeón era miedoso y venía de una familia intrascendente. Jeremías era joven y era temeroso, y a todos ellos los usó Dios, y no los usó una vez, como al burro o como al burro de Jonás. Los usó múltiples veces durante toda su vida. Pero sabes que todos ellos se prepararon en algún momento. Todos ellos doblaron su carácter delante de Dios. Todos ellos fueron procesados por Dios para prepararlos para cumplir con la función que Dios quería hacer en sus vidas. Mario, ¿me ayudan para terminar? Parecería que ninguno de estos héroes de la fe, parecería que ninguno de estos referentes para nuestra vida era el mejor instrumento disponible para Dios. Parecería que no eran los instrumentos más útiles. A sus propios ojos, ellos no eran los instrumentos más útiles. A los ojos de la gente que los rodeaba, ellos no eran el instrumento más útil. Y te lo voy a repetir. Moisés era impulsivo hasta alcanzar a matar a una persona. Era tartamudo. Jacob era un tramposo y un chiquiado. David era el menor de una familia pequeña e intrascendente. Gedeón era un miedoso también, de una familia pequeña e intrascendente. Jeremías era un joven temeroso, miedoso, le tenía miedo a la gente. Y nos podemos ir por ahí. Nos podemos ir por ahí. Digo, si vemos, a lo mejor la palabra de Dios no nos habla mucho de Pedro antes de ser llamado, pero lo vemos en los primeros años con Jesús y nos damos cuenta que Pedro era un arrebatado. Daniel era un esclavo. Nos podemos ir viendo a los grandes héroes de la Biblia, a los grandes referentes que Dios nos dejó en su palabra, y nos vamos a encontrar que a su propia opinión la mayoría de ellos no eran suficientes, y no nomás a su propia opinión, de acuerdo a las circunstancias de la época, las familias de las que venían, su situación, esclavos. No parecían ser el instrumento más adecuado. Seguramente había gente más fuerte, seguramente había gente más inteligente, seguramente había gente más preparada que ellos. Pero dice Primera de Corintios 28 y 29: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Hay una razón por la que Dios siempre volteó y escogió un instrumento que no parecía ser el más adecuado. Hay una razón por la que Dios fue y tomó al más pequeño, tomó al más miedoso, tomó al más débil, tomó al que tenía más defectos, para que cuando Dios los empezara a usar, nadie pudiera jactarse delante de Dios, para que nadie dijera: claro, yo liberé al pueblo, claro, Dios me escogió a mí, no podía haber agarrado a aquellos. Cada uno de nosotros tenemos limitaciones, cada uno de nosotros podemos considerar que no somos el mejor instrumento disponible para Dios. Yo se los he platicado más de una ocasión, que en más de una ocasión ha sido mi oración delante de Dios: Señor, quítame de aquí, quítame de aquí, Señor, pon a alguien más capacitado, pon a alguien más inteligente, pon a alguien más preparado. Pero sabes que yo entiendo que cuando Dios empieza a actuar, que cuando Dios hace algo, no soy yo, tiene que ser Él, tiene que ser el Espíritu Santo. Y si Dios va a hacer algo en esta casa, lo va a hacer Él, lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer el poder de Dios, porque Él me ha llevado en múltiples ocasiones a decir: Señor, búscate a alguien mejor, búscate a alguien más capacitado. Y Dios me ha contestado en esas ocasiones cuando yo he ido delante de Él y he dicho: Señor, búscate a alguien mejor. Él me ha dicho: no es tiempo de renunciar, yo te puse ahí y yo te voy a sostener, y yo creo la palabra que Dios me ha hablado, y yo creo y me sostengo de esa palabra. Y cuando viene otra vez a mí la duda, y cuando viene a mí el temor, y cuando viene a mí los pensamientos de Satanás, de el agobio, sabes que yo me tomo de la palabra que Dios ya me habló. No necesito que Dios me vuelva a hablar, aunque a veces sí lo necesito, pero puedo voltear hacia atrás y regresar a esos momentos donde yo le he dicho: Señor, busca a alguien mejor, y Él me ha dicho: no es tiempo de rendirte. Donde Él me ha dicho: yo te puse ahí, yo te voy a sostener. Donde Él me dijo: te traje de muy lejos para decirte que no te rindas. Me puedo remontar a los momentos cuando Dios me habló y me dio a través del profeta José Luis, que estuvo aquí, y nos dio y nos dijo la dirección de la iglesia. Nos dijo que Él iba a visitar la casa, y nos hizo ver que sus ojos están puestos sobre nosotros, sobre esta casa. Dios no escoge a lo mejor, Dios no escoge al más capacitado, Dios escoge corazones dispuestos. Dios necesita corazones dispuestos a aprender, corazones dispuestos a negarse a sí mismos, corazones dispuestos a dejar el orgullo, corazones que no quieran ser vistos, corazones dispuestos a obedecer, corazones dispuestos a dejarse usar por Él. No importa que no seamos la mejor herramienta disponible, importa que seamos instrumentos útiles, y útiles por el hecho de entender que nuestro valor está en las manos de quien nos usa. Somos útiles porque estamos en las manos de Dios, no porque seamos útiles. Dios tiene un plan. Dios tiene una estrategia, Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tiene para la mía. El amor de Dios está disponible para nosotros, el amor de Dios se derrama por nosotros, ha sido derramado por nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay propósito de Dios en ti. No importa lo que nosotros veamos con nuestros ojos naturales, no importa lo que nosotros pensemos, importa lo que Dios piensa. Una y otra vez, Dios escoge instrumentos que parecerían no ser los más adecuados, instrumentos que parecerían no ser los más útiles, no ser los mejores instrumentos disponibles, pero son los que Dios escoge, porque no somos nosotros y no son nuestras habilidades. No es el instrumento, es el que usa el instrumento. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Señor porque tu amor nos ha alcanzado, gracias Señor porque tu misericordia nos ha alcanzado, gracias porque tú nos ves con tus ojos y no con nuestros ojos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Usa nuestras manos. Usa nuestros pies. Usa nuestra boca. Usa nuestros pensamientos, Señor. Renueva, Señor, nuestra mente. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra manera de pensar, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, a través de nosotros, que seas tú, Señor, a través de nuestra vida. Espíritu Santo, toma estos instrumentos, toma estos instrumentos, Señor, que somos inútiles, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu plan y cuál es tu propósito para nosotros. Ayúdanos a poder actuar, Señor, en lo que tú quieres que actuemos, en los dones, en los ministerios que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Haznos entender, Señor. Haznos entender, Señor, que eres tú, Señor, a través de nosotros el que hace la obra. Haznos entender, Señor, que aunque nosotros sintamos que no podemos, Señor, tú puedes, Señor. Que aunque nosotros sintamos que no servimos, en tus manos, Señor, somos más que útiles, Señor. Ayúdanos a entender también que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra sabiduría, Señor, que eres tú, Señor, el que hace la obra en y a través de nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada miembro de la casa del Señor. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, cada vida, Señor. Que tu Espíritu Santo llene, Señor, la vida de cada persona en esta casa. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo revolucionando la vida de cada uno de nosotros, Señor. De cada persona que se siente en esta iglesia, de cada persona que sirve en esta casa. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando hambre sobre nosotros. Gracias, Señor, porque no somos útiles, Señor, por nosotros mismos. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras fallas de carácter, Señor. Y por eso mismo, Señor, venimos delante de ti a decirte, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos más de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que necesitamos tu presencia constante en nosotros, que necesitamos, Señor, que tú nos tomes en tu mano y uses nuestra vida, Señor, a tu antojo, a tu placer, Señor. Nosotros solamente queremos ponernos delante de ti en esta mañana y decirte, Señor, que no queremos poner obstáculos, Señor, para que tú nos uses. Queremos decirte, Señor, que queremos estar en tus manos, Señor, en las mejores manos, para que tú hagas con nuestra vida lo mejor que podamos hacer, para que alcancemos, Señor, tus planes, no nuestros planes, Señor. Para que nuestra boca no se quede cerrada, para que donde nos paremos podamos abrir la boca y proclamar tus maravillas, Señor. Para que donde nos paremos, Señor, tú puedas actuar a través de nosotros. No porque nosotros servimos, no porque nosotros somos útiles, sino porque nosotros te servimos y porque nosotros estamos dispuestos, Señor, a que tú hagas con nosotros y a través de nosotros lo que tú quieras, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que si estamos aquí es porque tú nos has llamado, porque tú nos has atraído. No es porque nosotros somos buenos, no es porque nosotros te hemos buscado, es porque tú nos buscaste y porque tú nos encontraste, Señor. Y de la misma manera sabemos que podemos ser usados por ti, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros somos útiles, no porque nosotros sabemos mucho, sino porque tú lo sabes todo. Y porque en tus manos, Señor, aún un burro pudo hablar. En tus manos aún el más inútil sirve, Señor. Pero no queremos quedarnos inútiles, queremos prepararnos, Señor. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociendo, Señor. Por eso clamo en esta mañana, Espíritu Santo, que derrames hambre sobre cada uno de nosotros. Que derrames hambre sobre cada persona en esta iglesia. Que derrames hambre sobre todo espíritu, Señor. Que anhelamos más de ti, Señor, porque no queremos quedarnos con lo que hemos visto y oído, porque no queremos conformarnos, porque queremos ser usados por ti, Señor. Clamo, Señor, en esta mañana que cada persona en esta casa sea llena de tu espíritu. Clamo, Señor, en esta mañana que cada persona en esta casa pueda ser usada por ti, Señor. Que cada persona en esta casa podamos renunciar a nosotros mismos, podamos romper nuestro orgullo, Señor, para que tú puedas usarnos con grandeza y con poder, Señor. Para que tu Espíritu Santo pueda actuar en y a través de cada uno de nosotros, no por lo que nosotros somos, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres. Porque tú eres grande y poderoso, Señor, creador del cielo y de la tierra. No hay nada que se compare, no hay nadie que se compare contigo, Señor. Nosotros somos tan pequeños, pero en tus manos somos útiles, Señor. Queremos que nuestra vida sea útil para ti, Señor, para tu reino, Señor. Bendigo en esta mañana cada miembro de esta casa, Señor, cada persona que está sentada en este lugar, aún los que no han estado aquí en esta mañana, los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Señor, los bendigo con la bendición de tu presencia, con la bendición de tu amor, con la bendición de que tú derrames esa hambre sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu casa. Gracias por la obra que tú has comenzado, Señor. No te detengas, no te detengas. Espíritu Santo, sigue edificando esta casa. Espíritu Santo, sigue edificando nuestra vida. Espíritu Santo, sigue transformándonos día con día. Usa estos instrumentos, Señor. Usa este instrumento, Señor. Usa este instrumento, Señor. No somos los mejores, pero tú sí eres todo, Señor. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y toda la honra y toda la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el único nombre que has levantado en esta casa es el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos y te entregamos todo lo que somos, Señor. Amén.